Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a miércoles 8 de julio. Nos dicen los del tiempo que la alerta hoy es amarilla, con una máxima prevista de 38 grados y con posibilidad de tormentas de granizo acompañadas de fuertes rachas de viento. Ante el riesgo de caída de árboles y ramas, el Ayuntamiento de Madrid va a mantener cerrados hoy el Retiro y 8 parques más a partir de las 3 de la tarde, por si acaso. Por cierto, es noticia del transporte público en Madrid, noticia para los vecinos de Valdebebas, porque va a llegar el metro a su barrio. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, anunciaba aquí en Telemadrid que un ramal de la línea 8 hará que el suburbano tenga parada en ese lugar, en ese barrio, en Valdebebas.
El metro llegará a Valdebebas, habrá un ramal de la línea 8 hasta Valdebebas. Habrá además una puesta en marcha de un sistema de transporte público novedoso que se denomina BRT. Son plataformas para que circulen de forma exclusiva autobuses eléctricos.
Esa es la novedad que aportaba en cuanto al transporte en esa entrevista en Telemadrid el vicepresidente regional. Sobre el coronavirus, los nuevos casos han subido hasta 124 frente a los 78 del pasado lunes, y los fallecidos ascienden a 4. En Madrid se registran 2 fallecidos y los contagios suben levemente hasta los 18, 6 más que las últimas 24 horas. Dos de ellos vinculados al rebrote registrado el viernes en una empresa de Madrid. Se trata de familiares de uno de los trabajadores contagiados. Uno está aislado en su casa, mientras que el otro se encuentra ingresado en el 12 de octubre con un cuadro no grave de neumonía. Con estos dos contagios se eleva a 7 el número total de positivos en este rebrote. La Comunidad de Madrid asegura que, pese a ello, la situación está bajo control, como también decía el vicepresidente regional Ignacio Aguado en Telemadrid.
Un rebrote controlado, es un rebrote donde hemos sido capaces de identificarlo rápidamente y, según nos traslada la Consejería de Sanidad, pues no debe alarmarnos en exceso, ¿no?
En cuanto al resto de rebrotes o de brotes, el de la comarca de La Mariña, en Lugo, parece que remite y que se ha producido, según dijo ayer el presidente de la Xunta, una pequeña regresión. El que preocupa y mucho es el registrado en la comarca de Segrià, en Lérida, en Lleida. En la última semana se han diagnosticado 568 casos, 83 en las últimas horas. Hay 68 hospitalizados y 8 ingresados en las UCI. La Generalitat de Cataluña no descarta derivar pacientes si fuera necesario, al tiempo que sigue pidiendo la incorporación de sanitarios voluntarios para reforzar los hospitales, como ya empezábamos a contar ayer. Hay otro dato que también ha encendido las señales de alarma. El 40% de los casos positivos diagnosticados ayer lo han sido en Barcelona. Preocupa también la situación en la localidad guipuzcoana de Ordizia, donde ya se han detectado 35 contagiados ligados a un paciente cero que procedía precisamente de esa región de Lérida y que viajó con motivo de una reunión familiar. Informa Marta Zúñiga.
El gobierno pide a la ciudadanía seguir los consejos de las autoridades sanitarias para evitar nuevos rebrotes. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado para todo, para todas, para el conjunto del país, y de hecho lo estamos viendo con algunos rebrotes que obligan a revertir paso.
La expansión del virus en Lleida ha llevado a las autoridades catalanas a querer endurecer el uso de la mascarilla y obligar a llevarla con distancia de seguridad o no, salvo en el ámbito doméstico. Se trata de una medida que se va a detallar a lo largo de esta mañana. La consejera portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, niega, respondiendo a las afirmaciones del doctor Simón, que se haya actuado tarde.
Que por parte del gobierno del Estado español se nos diga a nosotros que vamos tarde en esta decisión, pues sinceramente pues no lo entendemos. No lo entendemos porque, y si no fuera porque es una situación de máxima gravedad, pues nos lo tomaríamos incluso pues un poco a risa, ¿no?
En Galicia, la comarca de A Mariña, los datos apuntan, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a una pequeña regresión en los contagios. Llama a la cautela y apela a la responsabilidad individual.
Es a chave para parar cualquier tipo de empeoramiento.
Mientras, el Departamento Vasco de Salud ha descartado adoptar medidas de confinamiento en la localidad guipuzcoana de Ordizia, aunque establecerá restricciones en los establecimientos hosteleros y de ocio en este municipio, donde se ha originado un nuevo foco de COVID-19.
Sobre el mecanismo de contagio del virus, hay novedades. Hasta ahora sabíamos que se contagia por cercanía física o por las gotículas que expulsamos al toser, al estornudar, incluso al hablar. La Organización Mundial de la Salud estudia si existe un tercer mecanismo y se contagia directamente por el aire o a través de micropartículas que se quedarían flotando durante un espacio de tiempo amplio. También hay novedades en las que, lo que respecta a la detección del virus, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, ha presentado un test que fabricará una empresa española capaz de localizar el virus con una fiabilidad del 98%, prácticamente del 100%. Un trabajo del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Lo que no es demasiado fiable esta mañana es la cifra de fallecidos en residencias que maneja el Ministerio de Sanidad. Y lo reconoce el propio Departamento de Sanidad, del Ministerio que dirige el señor Illa, que argumenta que la escasa calidad de los datos trasladados por las comunidades autónomas, la culpa es de otros, dificulta su difusión. Incluso una de esas comunidades ni siquiera ha comunicado datos al Ministerio. Y seguimos así, 3 meses y medio después. A día de hoy, el Ministerio de Sanidad maneja cifras de fallecidos en residencias que oscila entre los 27.400 y los 32.850. Es decir, con una horquilla de 5.000. Estamos hablando de personas fallecidas en residencias, dato que todavía no es fiable, tal y como dice el Ministerio de Sanidad. Todavía no es fiable. Aquí en Madrid capital, hoy se habla de reconstrucción, la firma de los acuerdos de la Villa, que han suscrito todos los grupos del Ayuntamiento. Significa un consenso histórico con el que hablamos ayer en Buenos Días Madrid con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, a través de las 352 medidas. Enseguida ampliamos en la Crónica de Madrid. La presidenta regional ve difícil ese acuerdo en la comunidad y que ese espíritu se traslade al ámbito regional. A las 9 de la mañana, por cierto, comienza la comisión de reconstrucción de la Asamblea, esa que Vox, una de las dos que Vox ha dejado en manos de la izquierda, al negarse a alinearse con los partidos del gobierno, el PP y Ciudadanos. Ha dejado en manos de la izquierda Vox esta comisión y la de las residencias. Crónica económica. La Unión Europea empeoró las previsiones para el conjunto de la Unión y especialmente para España, también para Italia. Según las nuevas estimaciones, el Producto Interior Bruto, la economía española, perderá casi un 11%. ¿Y eso qué significa? Pues que el paro alcanzará el 20% este año y casi el 22% el que viene. El Consejo de Ministros ha puesto en marcha una serie de medidas sociales para intentar proteger a los colectivos más vulnerables. Se extiende hasta septiembre la quita de alquileres, no pagar el alquiler. Se prorroga la moratoria hipotecaria, aplazar el pago de la hipoteca. Y la garantía de los suministros básicos, por ejemplo, la luz, informa Neusterda.
Medidas que habrían finalizado el 21 de julio, pero que el Gobierno amplía hasta el 30 de septiembre. Hasta esa fecha se podrá solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler por un periodo de 6 meses. Se podrá seguir solicitando también una moratoria de la deuda hipotecaria y se garantizará el acceso a los suministros básicos como la luz, el agua y el gas. El objetivo para el vicepresidente Pablo Iglesias es proteger a los más vulnerables y hacerlo con criterios de justicia social y de eficiencia económica.
El esfuerzo de esos ciudadanos y ciudadanas, de esas familias que lo tienen muy difícil por razones económicas y que saben mejor que nadie lo que significa esforzarse. Este gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de nuestro país.
Es el llamado escudo social del gobierno.
El vicepresidente segundo no se limitó ayer a desgranar estas medidas que nos contaba ahora mismo Neus Cerdá. Pablo Iglesias también aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo, que se celebra en Moncloa, para reafirmarse desde esa tribuna en sus ataques a la prensa. Informa Flor Carazo.
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha instado a Sánchez a poner en su sitio a Pablo Iglesias por sus ataques a la prensa.
Medidas que habrían finalizado el 21 de julio, pero que...
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha instado a Sánchez a poner en su sitio a Pablo Iglesias por sus ataques a la prensa.
Él es el culpable, pero Sánchez es el cómplice, el que calla, otorga. Sánchez debería dar un puñetazo en la mesa y decirle a Iglesias que no todo vale, que no vale tener esas actitudes que recuerdan tanto a los regímenes bolivarianos y chavistas.
El vicepresidente segundo ha defendido la crítica a los medios.
Yo creo que a partir de aquí creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el gobierno. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político.
Iglesias ha asegurado que una cosa son las críticas y otra los señalamientos contra periodistas concretos como los que han realizado, según el vicepresidente, dirigentes de Vox o el PP.
Por lo demás, es noticia que la Fiscalía ha pedido al Supremo que se suspendan las salidas diarias de la cárcel de los políticos independentistas presos porque, en realidad, enmascara un tercer grado que no les corresponde. Lupe Ortiz.
Se les condenó por graves delitos y a los pocos meses se les aplicó sin excepción a los condenados del procés el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, permitiéndoles salidas habituales de prisión. La Fiscalía entiende que ese artículo, sobre el que expresa sus reparos, se está utilizando para otorgarles un tercer grado, buscando no su rehabilitación, sino eludir o soslayar el cumplimiento de la pena impuesta por el Supremo tras el desafío separatista en Cataluña. Los líderes independentistas salen de la cárcel para cuidar a familiares, trabajar o hacer voluntariado, pero no son, dice el escrito fiscal, labores que busquen su reinserción, que pasaría por otras que impliquen, por ejemplo, su acatamiento de la Constitución y las leyes o el respeto al Estado democrático y de derecho. Están condenados por delitos graves, han cumplido una parte mínima de la pena y no muestran arrepentimiento alguno, incluso está dispuesto a repetir hechos como los que le han llevado a la cárcel. Toda esta argumentación la expone la Fiscalía ante la Sala Segunda del Supremo para que se declare competente, unifique doctrina y decida sobre la aplicación de ese 100.2 sobre lo que para el Ministerio Público es una semilibertad encubierta.
Y de la Fiscalía también contamos que la del Tribunal Supremo tiene ya en su poder la documentación remitida por la justicia suiza sobre el presunto pago de comisiones por parte de Arabia Saudí al rey Juan Carlos. Entre esa documentación, según publicó ayer El Confidencial, figura el acta del acuerdo privado en marzo del 11 que implicaría en la gestión de la sociedad offshore con la que habría ocultado presuntamente los millones 65 que le habría entregado el rey saudí. Ante estos nuevos datos, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que la ley es igual para todos y que esas informaciones nada tienen que ver con el jefe del Estado, con el rey Felipe VI.
Que las actuaciones judiciales por parte de tribunales de justicia de otros países se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado, que no para nada tienen repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado, que además recuerdan ustedes que cuando se empezó a conocer algunos extremos de esta cuestión renunció de forma explícita a la herencia que en su caso le pudiera corresponder con motivo de esta fundación.
El jefe del Estado actual, que diría la portavoz, el rey Felipe VI, estuvo ayer en Murcia, en la localidad de Cieza. Allí lanzaba un mensaje de gratitud y apoyo al sector agrario por su esfuerzo durante la pandemia y expresaba su confianza en una pronta recuperación.
Yo tengo plena confianza en que como país y con los elementos que aquí demostráis en Murcia y en Cieza, vamos a salir adelante.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Durante este miércoles vamos a hablar de cambios en la previsión meteorológica. La madrugada ha sido tropical, hemos vuelto a amanecer con valores por encima de los 20 grados, pero sí que es cierto que las máximas van a ser más bajas que en la jornada de ayer. Ayer llegábamos a los 39, 40 grados. Hoy seguiremos con aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid porque el termómetro todavía podrá escalar hasta los 37 o 38 en el centro y en el sur de nuestra región. Y además vamos a ver el ambiente más turbio. Durante esta jornada llega calima, ese polvo en suspensión nos va a dejar pues eso, el cielo enmarañado y además vamos a ver más nubes y a partir de la tarde-noche esas nubes pueden crecer, sobre todo en el este de la comunidad y en puntos de la sierra, por donde podrían dejarnos algún núcleo tormentoso. Y a todo eso le vamos a añadir el viento, viento del noreste más fresco en puntos de montaña que puede soplar con alguna racha intensa y del sureste en algunos puntos del sur de la comunidad que también puede arreciar en esas zonas donde veamos esos chubascos tormentosos. Por lo tanto, jornada de miércoles de cambios y eso sí, de menos calor.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, arranca esta jornada de miércoles con tráfico lento de entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, también dificultad de salida de Madrid por la A4 en la zona de Getafe y en la M40, tráfico en aumento en Villaverde en sentido a la autovía de Córdoba, la A4.
Sin novedad en la red de metro y en la red de cercanías, Madrid Renfe. 7:14.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Noticias en la Crónica de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Actualizamos las cifras de afectados por el coronavirus en Madrid. La Consejería de Sanidad detecta 160 nuevos contagios, 18 de ellos en las últimas 24 horas y 2 fallecidos. Los datos del Ministerio difieren al estimar 22 nuevos contagios en el día de ayer y 4 fallecidos en la última semana. 2 de los nuevos contagios en Madrid están vinculados al rebrote notificado el pasado viernes, un rebrote que ya afecta a 7 personas y que ha obligado a ingresar a una persona por una neumonía no grave. El vicepresidente Ignacio Aguado ha dado ese rebrote por controlado, pero no descarta, tal y como anunciaba ayer en el Telenoticias 2 de Telemadrid, un nuevo confinamiento.
Bueno, no se descarta. Evidentemente no descartamos ninguna medida. Ojalá no haya que tomar ese tipo de decisiones, pero desde luego los madrileños tienen que estar tranquilos. Si hubiera que hacerlo, lo haríamos.
Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que los protocolos en el aeropuerto de Barajas no son suficientes. Ha decidido recurrir ante el propio ministerio la orden que fija los controles en el aeródromo madrileño.
Necesitamos que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio, como estábamos a lo mejor en los meses de enero, febrero, marzo, donde el aeropuerto de Madrid-Barajas no puso medidas de control de la epidemia y no queremos por nada del mundo retroceder.
Entramos en la actualidad municipal, en la de la capital en concreto, donde los pactos de la villa ya son una realidad, tal y como nos cuenta Mar García.
Una firma de unidad, un ejemplo, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid y los madrileños, sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma diferente de hacer la política.
Acuerdo histórico para un día histórico, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Esto es el mejor legado que le podemos dar a los madrileños, porque no es verdad que la bronca sea inherente a la política y es necio pensarlo.
Todos a ello, incluso vos y su portavoz, Javier Ortega Smith.
Nos han visto como un espejo de lo que habría que hacer. Nos han visto realmente como un ejemplo de lo que se puede hacer.
352 medidas sin ser un cheque en blanco, con ironía la portavoz de Más Madrid, Marta Higueras, con contundencia al socialista Pepo Hernández.
Que yo celebro que por exigencias de este guión, por exigencias de esos acuerdos, haya transmutado usted en un representante dialogante, aunque a veces sale el Martínez que acompaña al Almeida, sobre todo en sus ataques al gobierno.
No son los pactos de la Moncloa, ni pretenden serlo, pero se parecen a aquellos en que aquí a nadie se ha excluido, ni nadie se ha autoexcluido. Estamos todos.
Madrid estrena sus acuerdos de la villa.
Una unidad que la presidenta Isabel Díaz Ayuso tilda de imposible en el ámbito autonómico.
Deseable sí, posible no. Es imposible cuando el delegado del PSOE en Madrid, que no el delegado del gobierno, dice que hay que hacer una causa política contra la presidenta de la comunidad, cuando buscan por todos los medios imputarme, cuando buscan constantemente derrocar todo lo conseguido durante estos meses.
Lo podremos comprobar a partir de las 9 de la mañana cuando arranca la comisión de reconstrucción en la Asamblea con las comparecencias de Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT en Madrid, y Miguel Garrido, el presidente de los empresarios madrileños. Por la tarde la sesión tendrá ya un carácter más sanitario. Los grupos parlamentarios marcan posiciones y objetivos. Pepe Frutos.
Los grupos del gobierno regional inician la comisión de reconstrucción con una petición a la oposición, que la afronten igual que sus compañeros del ayuntamiento. Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
No olvidemos que esto tiene que ser una comisión de todos, pero al final quien tiene que poner, en su caso, esas propuestas en marcha es el gobierno.
Y al resto de grupos políticos que actúen con la responsabilidad y con el trabajo que han actuado en el Ayuntamiento de Madrid.
La izquierda avisa que trabajará en la comisión en beneficio de los derechos sociales. Pablo Perpiña, Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos.
El relator de la ONU ha suspendido a España por tener una política fiscal redistributiva absolutamente insuficiente. Justo lo que se quedó en el tintero en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
La balanza hay que inclinarla a favor de los derechos de los trabajadores, más en una situación de crisis como la que vivimos.
Vox confirma su papel más o menos pasivo. Rocío Monasterio.
Escucharemos a los comparecientes porque siempre nos interesa escuchar, pero hasta ahí va a ser nuestra labor.
La sesión de tarde estará dedicada a la sanidad con el director del clínico y un médico de atención primaria.
Y la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación de las Residencias cobra, Ángeles Martín, cada día más fuerza.
Más Madrid pedirá, al igual que Unidas Podemos, la comparecencia de la presidenta regional. En Vox confían en que Díaz Ayuso asistirá de forma voluntaria. Escuchamos a Pablo Perpiña, Más Madrid, y por Vox a Rocío Monasterio.
Solicitaremos formalmente la comparecencia de la presidenta Ayuso como última responsable de los protocolos de la vergüenza.
Entiendo que ella voluntariamente es la primera que va a inaugurar la comisión de investigación. No hace falta que nadie la llame a comparecer.
Desde Ciudadanos aseguran que están analizando las propuestas de comparecencia, mientras que los populares ven intereses partidistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla de causa política.
Está constituida para retorcer el dolor de las familias y hacer de las residencias una causa política en los próximos meses. A mí me preocupa sobre todo lo que se traslada a las familias. Para mí es lo fundamental. A partir de ahí, este circo político estaba claro que iba a ser este y lamento desde luego que Vox se haya prestado por segunda vez consecutiva en una comisión parlamentaria a darle toda la fuerza.
El Partido Socialista aún no se ha pronunciado.
Y críticas del sindicato de enfermería SATSE por la reducción de camas hospitalarias en verano. Se estiman 300 camas menos en el Gregorio Marañón, 150 en el Puerta de Hierro, y aunque el 12 de octubre no va a reducir camas, sí va a convertir habitaciones dobles en individuales. El sindicato también critica el trato dado a los sanitarios por el gobierno autonómico. Ricardo Furio, portavoz.
Eso ha hecho que muchos profesionales de estos pues hayan vuelto a sus ciudades de origen, a sus comunidades de origen, y ahora que se les quiere rescatar, pues evidentemente no quieran venir. Pues Madrid parece que no ha tratado bien a los profesionales que han venido a socorrernos.
Y el documental Vocación, dirigido y guionizado por Polo Menárguez, servirá como homenaje a los sanitarios. Se presentará el jueves en el Colegio de Médicos de Madrid y aquí les dejamos una muestra.
Mi padre no es un héroe, solamente ha hecho lo que tenía que hacer, lo que pensaba que era correcto.
Mi madre era fiel defensora de la sanidad pública, a ultranza y hasta el final. Y eso no se me va a olvidar nunca.
Es impensable. O sea, para un sanitario en una epidemia no trabajar es que es contrario a su vocación.
En crónica de tribunales, David Marjaliza, el arrepentido del caso Púnica, ha detallado al juez sus negocios con Francisco Granados cuando era alcalde de Valdemoro y cómo recurría al pago de mordidas para obtener adjudicaciones en municipios de la comunidad, apuntando textualmente a que en Valdemoro pasamos de cosechar patatas a cosechar ladrillos. Marjaliza apunta que su modus operandi no se limitó ni a Valdemoro ni a políticos populares.
Siempre lo he dicho, yo no he pagado a otros políticos porque yo no los conocía, pero sí me han pedido para ellos y se nos han adjudicado viviendas de otros municipios, por ejemplo. Bueno, yo lo he contado muchas veces, lo saben ustedes. Pues habéis sido Getafe, ha sido Pinto, ha sido Aranjuez, con el Partido Socialista también.
Y como adelantó ayer Onda Madrid, la vista oral contra Cristina Cifuentes, aplazada por el confinamiento, se celebrará durante varias jornadas a finales del próximo mes de enero. La Fiscalía pide 3 años de prisión para la expresidenta por inducir a la falsificación de su trabajo fin de máster a sabiendas que no lo había realizado. Y la Comunidad de Madrid realizará entre los mayores de 65 años un tercer reparto de mascarillas al no haberse recogido el 30% de las disponibles. Este colectivo podrá retirar 2 mascarillas en las próximas semanas. En la crónica de sucesos destacamos el accidente ocurrido esta madrugada en la M501 a la altura de Brunete. Un vehículo y una motocicleta han colisionado. Javier Chivite, portavoz de Emergencias Madrid.
La motocicleta estaba conducida por un varón de 26 años que se encuentra en estado grave, presenta traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo facial. Ha sido intubado, estabilizado y trasladado al 12 de octubre. También en la motocicleta viajaba un varón de 28 años, ha sido estabilizado también por el SUMA y trasladado con pronóstico reservado al hospital 12 de octubre.
Y el Ayuntamiento de Madrid anuncia que cerrará en el día de hoy el Parque del Retiro y otros 8 de la ciudad por las temperaturas superiores a 35 grados y por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
7 y 23 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, un día histórico para Madrid. Los 57 concejales del Ayuntamiento ratifican por unanimidad las 352 medidas recogidas en los pactos de la Villa. Movilidad y política social, ejes del acuerdo. Tercer reparto de mascarillas para mayores de 65. Madrid recurre a los controles insuficientes de Barajas. La ciudad moderna en el objetivo Caixa Forum acoge una muestra sobre la transformación de las grandes urbes. ABC, entrevista a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Dice, no podemos volver al confinamiento masivo, será por barrios si es preciso. La coalición más adecuada es la de PP y Ciudadanos. Otros temas. Madrid marca el camino en los pactos post-COVID al sellar el primer acuerdo unánime. La comunidad recurre al insuficiente protocolo sanitario del aeropuerto de Barajas. El País, la oposición avisa que los pactos de la Villa no son un cheque en blanco. La otra cara del nuevo hospital de pandemias. Arganda del Rey hará su propio estudio serológico. El teletrabajo puede cambiar la ciudad. La Razón, pacto histórico para construir el Madrid post-COVID, acuerdos de la Villa. La mujer que mató a su hijo había perdido su tutela hace 2 semanas. Frente judicial de Díaz Ayuso contra Sánchez. 20 minutos, Madrid sella unánime el pacto ante la COVID. Ayuso quiere el hospital de pandemias listo para otoño con 1.000 camas y 3 pabellones. Madrid Diario, Madrid confirma 2 nuevos casos entre los aislados por el brote detectado el viernes. Crónica de Madrid, Madrid cerrará 1.300 camas hospitalarias pese al millón de madrileños en lista de espera.
Completamos la actualidad a esta hora en Buenos Días Madrid con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid abría anoche la jornada 35 en Balaídos ante el Celta. Los de Simeone buscaban alcanzar de forma virtual una plaza de Liga de Campeones. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid no pasó del empate a uno en Balaídos, y eso que la noche comenzó muy bien para el conjunto de Diego Pablo Simeone, porque a los 55 segundos Morata ponía el 0-1 en el marcador. Tal vez la falta de ambición, tal vez el calor, las piernas ya pesan, el Atlético de Madrid apenas inquietó el marco del Celta en la primera mitad. Y nada más iniciarse el segundo periodo, una volea del madrileño Fran Beltrán ponía el empate a uno en el marcador. Y aunque lo intentó el conjunto colchonero en los últimos minutos de partido, no pudo con la portería céltica. Y eso que Lemar, en un disparo cruzado, hizo intervenir a Iván Villar para sacar la pelota a córner. Con este punto, el Atlético de Madrid sigue en la tercera posición de la Liga, esperando el choque del próximo fin de semana ante el Real Betis Balompié.
En la pelea por la Liga, el Barça recibe hoy al Español en el derbi, que podría suponer el descenso matemático de los pericos a segunda. Y Quique Setién se ha pronunciado sobre las opciones de su equipo de conseguir el título.
Claro que podemos ganarla, porque la realidad lo demuestra, ¿no? Las matemáticas también. Es verdad que no es fácil, pero hay que guardar la esperanza hasta el último día. Y si no es en esta competición, pues que pueda ser, y que todo lo que hagamos nos valga para la siguiente, que también es realmente importante, ¿no?
El Real Madrid no jugará hasta el viernes contra el Alavés. Zidane podría contar con Nacho y Varane recuperados de sus molestias, y Hazard no está descartado, aunque sigue con algún dolor en el tobillo y no forzará su reaparición. Y hoy el Getafe recibe al Villarreal en un duelo directo por la Europa League. Jorge Molina está sancionado y este es el técnico azulón, José Bordalás.
El de mañana es un partido importante porque nos estamos enfrentando a un rival directísimo que está un punto por encima nuestra y que lógicamente le damos la importancia que tiene el choque de mañana. Es un partido importantísimo para ambos.
El Leganés se lo juega todo mañana en Eibar. Óscar Rodríguez ha publicado un vídeo en el que aparece recuperándose de una lesión y contradiciendo así a su entrenador, que la había puesto en duda. Y en el partido de la una hemos hablado con el capitán pepinero, Rubén Pérez.
Seguimos a 7 puntos, lo tenemos muy muy complicado, pero vuelves a ilusionarte sabiendo que tienes alguna opción. Pero claro, todo pasa por ganar en Eibar, por ganar en Valencia, porque los demás equipos no sumen de 3-3, y bueno, como he dicho, vamos a seguir peleando hasta el final, y el vestuario, pues después de esa derrota, vuelve a creerse que tenemos alguna opción de salvar.
En segunda, hoy el Alcorcón cierra la jornada en el Alcoraz ante el Huesca, y acabamos esta mañana, Renault tiene previsto anunciar el fichaje de Fernando Alonso para la próxima temporada, y en baloncesto, Leo Meindel, alero brasileño con pasaporte italiano, nuevo fichaje del Fuenlabrada.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
¿Cómo será la búsqueda de trabajo tras el coronavirus? ¿Qué sectores y empresas generarán oportunidades? ¿Cómo me enfrento a un proceso de selección? 10 expertos contestarán a estas y otras preguntas en el stand de Onda Madrid en la Feria Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid. Sin moverte de casa, desde un ordenador o móvil, participa el 8 de julio en la Feria Empleo Contigo y accede al stand de Onda Madrid de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nieves Herrero, Félix Madero y Eupropio Padula, entre otros, nos ofrecerán su experiencia y consejos en conversación con Javier Peña, y emitiremos el programa Madrid Trabaja desde nuestro stand. Entra en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid e inscríbete en la Feria Empleo Contigo antes del 8 de julio.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Seguimos contando la actualidad desde las 7 al comienzo de este miércoles 8 de julio. Dicen los del tiempo que se revuelve un poco el tiempo. Hoy la máxima prevista es de 38 grados, un poquito menos que ayer, con posibles tormentas de granizo acompañadas de fuertes rachas de viento. Por eso le decía yo que se revuelve un poco, que va a estar ahí la calima, ese color va a coger el día un color marrón. Ante el riesgo de caída de árboles y ramas, el Ayuntamiento de Madrid va a mantener cerrados hoy el Retiro y 8 parques más desde las 3 de la tarde, téngalo en cuenta, en esta jornada de bochorno, de ese calor masticable. El coronavirus nos deja hoy una situación aún más preocupante que ayer. Los casos han subido a 124 frente a los 78 del pasado lunes. 4 fallecidos, desgraciadamente, en Madrid 2 de ellos, y los contagios suben levemente hasta los 18, 6 más que las últimas 24 horas. 2 de ellos vinculados al brote registrado el viernes en una empresa madrileña. Se trata de familiares de uno de los trabajadores contagiados. Uno está aislado en casa, el otro ingresado en el 12 de octubre con un cuadro no grave de neumonía. Son 7 los contagios de este brote. En la Comunidad de Madrid asegura, lo dijo ayer en Telemadrid el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que la situación está bajo control y, por supuesto, la Comunidad de Madrid está atenta y alerta a cualquier tipo de brote. El brote en la comarca de la Mariña, el Lugo, parece que remite, hay una pequeña regresión, y tal y como dijo ayer el presidente de la Xunta de Galicia, preocupa y mucho el brote de Segrià, en Lérida. En la última semana se han diagnosticado 568 casos, de ellos 83 en las últimas 24 horas. Hay 68 hospitalizados, de los que 8 se encuentran en la UCI. Se mira con mucha cautela lo que puede ocurrir este fin de semana, en el que se espera aumente la presión sobre los centros de salud y los hospitales. La Generalitat no descarta derivar pacientes hacia otras localidades, al tiempo que sigue pidiendo la incorporación de sanitarios voluntarios para reforzar los hospitales. Entre las medidas de contención en Segrià se ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas, que se puede extender a toda Cataluña. Barcelona ha concentrado desde ayer el 40% de todos los nuevos casos notificados. Se van cumpliendo 2 semanas del puente de San Juan, que fue festivo en Cataluña y que significó mucha movilidad y aglomeraciones, por ejemplo, en las playas. Hay otro brote en Ordizia, en Guipúzcoa, donde ya se han detectado 35 contagios ligados a un paciente cero que procedía precisamente de Lérida. Y en cuanto a las cifras de fallecidos, volvemos a hablar de las cifras de fallecidos porque el Ministerio de Sanidad reconoce que no es fiable lo que está contando en cuanto al número de fallecidos en residencias, pero dice que no se fía de la información que le proporcionan las comunidades autónomas. De hecho, hay una que no le ha dado un solo dato. A día de hoy maneja una cifra de fallecidos en residencias que oscila entre los 27.000 y los 32.000, sin precisar, en ese abanico. Así estamos todavía. 3 meses y medio después, el Ministerio de Sanidad ignora el número de fallecidos por COVID en las residencias de toda España. Aquí en Madrid estamos hablando y mucho, desde ayer, y aquí estaba el alcalde minutos antes de firmarlo, el acuerdo de la Villa, los acuerdos de la Villa, 352 medidas con todos los grupos políticos. Hoy, por cierto, nos acompañará durante unos minutos el portavoz socialista Pepo Hernández, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Nos acompañará esta mañana en Buenos Días Madrid a raíz de este acuerdo. Por cierto, hay un anuncio de la Comunidad de Madrid, el ramal que va a hacer de la línea 8 hasta Valdebebas. Lo adelantaba ayer en Telemadrid el vicepresidente Ignacio Aguado. Y en lo económico, noticias de previsiones cada vez peor por parte de la Unión Europea. Dice que la economía española caerá un 11% este año. ¿Y eso cómo se traduce? Pues en un 20% de paro y subiendo cara al año 21 al 22%. El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas para ampliar las ya existentes y proteger a los colectivos más vulnerables. Se extiende hasta septiembre la quita de alquileres. Se prorroga la moratoria de las hipotecas y la garantía de los suministros básicos a quien no pueda pagarlos. Hay otros asuntos que serán noticia en este miércoles 8 de julio, que tiene anotados ya Fátima Sotorrío.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a recibir en la Moncloa al primer ministro italiano Giuseppe Conte para reforzar la alianza de los países más afectados por el coronavirus ante la dura negociación que les espera en la cumbre de la Unión de la semana que viene para el reparto de los fondos de reconstrucción. A las 8 de la tarde, Sánchez y Conte van a ir juntos al Museo Reina Sofía para contemplar allí otras muchas obras y entre ellas el Guernica de Picasso. Los reyes recalan hoy en Jaca, en Huesca. Dentro de su gira autonómica van a visitar allí la localidad y también el monasterio de San Juan de la Peña. Otra que está de viaje hoy es la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que se desplaza hasta Canarias para presentar allí a las islas como destino turístico seguro ante el COVID-19. En materia judicial, la Audiencia Nacional celebra el primer juicio en España de la histórica dirigente etarra Soledad Iparraguirre, alias Amboto, tras cumplir sus condenas en Francia por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en diciembre del 95 en León. El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, va a presentar el plan en materia de seguridad ciudadana de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para este atípico verano aquí en la región, en la que no habrá fiestas patronales. Se presenta también el proyecto Valdeinnova Biometane, que pretende convertir el vertedero de Valdemín Gómez en un generador de energía verde con la idea de reducir así la huella de carbono. Está cofinanciado entre el Ayuntamiento de Madrid y los fondos europeos. El teatro va arrancando en nuestra ciudad. Se presenta hoy la nueva programación en el Teatro Español y Las Naves desde septiembre hasta julio de 2021. Y en deportes tenemos fútbol, Liga en Primera División, hoy partido Getafe-Villarreal a partir de las 8:30 y en segunda Huesca-Alcorcón a partir de las 10:45 de esta noche. Ambos encuentros podrán seguirlos aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. Y en cuanto al tiempo, seguimos con calor agotador y las máximas que descienden algo. Por la tarde igual hay suerte y tenemos alguna tormenta en Madrid. Las máximas van a rondar los 37-34 en Collado Villalba.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la capital de la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea ha empeorado sus perspectivas económicas sobre nuestro país con respecto a las últimas previsiones del mes de mayo, en las que pronosticó una fuerte caída del PIB en torno al 9%. Ayer, sin embargo, predijo una contracción mayor, casi del 11%, muy por encima de la media europea y solo por detrás de Italia, que es el país que más sufre las consecuencias de la pandemia. La buena noticia es que Bruselas prevé, tanto en Europa como en nuestro país, que la economía se recupere a lo largo del año que viene. Ningún país se salva de los efectos devastadores de la pandemia. En el conjunto de la zona euro, la caída se estima en el 8,7%, pero se pasaría también a datos positivos el año que viene. Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el impacto económico del confinamiento en nuestro país ha sido más severo de lo que se esperaba inicialmente. También advirtió sobre el peligro de la desigualdad y la pobreza por las diferentes velocidades de recuperación en los distintos Estados miembros. Por eso Gentiloni advirtió que es importante alcanzar un acuerdo la semana que viene en la Cumbre Europea sobre el Fondo de Reconstrucción para dar un poco de oxígeno a las economías más afectadas por la pandemia.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Aterrizó en Washington el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Viajó en un vuelo comercial lleno y con mascarilla, algo que no suele hacer en sus viajes diarios por México. Llegó a la capital estadounidense para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca en un evento que ambos mandatarios calificaron como una celebración de la entrada en vigor del renegociado acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá la semana pasada. Sin embargo, el primer ministro canadiense Justin Trudeau no estará presente. El presidente mexicano ha sido criticado por aceptar una invitación en plena campaña de Donald Trump para su reelección en las presidenciales de noviembre. López Obrador, además, ha rechazado reunirse con ningún miembro de la oposición. El líder mexicano dio negativo a la prueba de COVID-19 antes de salir de México. Sin embargo, se expuso al coronavirus viajando en un vuelo comercial. Un alto funcionario de la administración Trump nos señaló a la prensa que López Obrador no requerirá una nueva prueba cuando llegue hoy a la Casa Blanca. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida en Onda Madrid echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Antes, en Buenos Días Madrid, el enfoque. El enfoque de Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora, el primero de la mañana.
Sorprende cómo desde la vicepresidencia del Gobierno y sentado en la misma mesa en la que estaban los silentes ministros de Economía, Justicia y Transportes, Pablo Iglesias haya hablado de la necesidad de naturalizar el insulto a los periodistas, que es la actividad en la que se está empleando su partido. Está por ver lo que dará de sí el llamado caso Dina. Por de pronto sabemos que Iglesias tiene problemas a la hora de contar la verdad de lo que pasó con una tarjeta telefónica que, sin ser suya, mantuvo en su poder varios meses. Una tarjeta del teléfono de Dina con imágenes y textos delicados. La reacción es la de acometer contra la prensa y naturalizar el insulto, dice. Y a eso hay que decir bien alto que no. Que el insulto nunca es natural, que es un recurso de gente sin argumentos que intentan así amedrentar a quien lo recibe. Ni es natural si lo reciben los políticos, ni lo es si lo reciben los periodistas. En el caso de nuestra profesión, porque el insulto, además de desagradable, nunca es inocente. Lo que hace Pablo Iglesias es animar al insulto para coaccionar e intimidar al periodista que busca la verdad que a él le está incomodando. Eso y no otra cosa significa naturalizar el insulto. Penoso hallazgo semántico de un político que aún no ha explicado cuál es su responsabilidad en el llamado caso Dina. Porque si hay algo conveniente en este momento es naturalizar la verdad. ¿No les parece?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 19 minutos. Vistazo a la prensa, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Precisamente, Pablo Iglesias y otras noticias hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo. Maduro entrega al chavismo el partido de Guaidó y blinda su dictadura. El régimen afianza su deriva autoritaria al intervenir la fuerza del principal líder de la oposición para asegurarse la victoria electoral. Enrique Castells, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, dice: Maduro quiso sacar 25 millones de España para llevarlos a Moscú. Imagen, foto de portada del vicepresidente Pablo Iglesias arreglándose la coleta en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Titular: Iglesias ataca a la prensa desde Moncloa para tapar el caso Dina. Usa la sede del gobierno para avalar los insultos y señalar a periodistas críticos por su nombre. Otro tema: PSOE, PP y Ciudadanos protegen al rey ante la deriva de la causa de Juan Carlos I. En ABC, el paro superará el 25% si siguen los rebrotes. Bruselas empeora sus previsiones para este año y la OCDE avisa de que en las zonas turísticas de España puede superar el 40%. Imagen de unas jóvenes con mascarilla en la cola del paro. En la página 2, más caos en los datos. Sanidad eleva a 27.359 los fallecidos en residencias. Entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice: no podemos volver al confinamiento masivo, será por barrios. Y otro tema: la Fiscalía reclama al Supremo que revoque la semilibertad de los presos del proceso.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
En El País, el brote de Lleida desborda una sanidad en precario. Imagen del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, colocándose una mascarilla. Bolsonaro se infecta pero sigue minimizando la pandemia. Intelectuales progresistas contra la izquierda tolerante. Otros temas: Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, dice: la creciente divergencia entre países es una amenaza para Europa. La Razón: la justicia española no podrá investigar a don Juan Carlos. La inviolabilidad protegería al emérito y el posible delito fiscal sería difícil de probar. Repite la foto de Pablo Iglesias arreglándose la coleta en Moncloa. Titula: Moncloa sobre Iglesias, sus afirmaciones le retratan. El vicepresidente no se retracta y asegura que insultar en las redes no es un delito. La Generalitat espera un estallido de casos para el fin de semana y pide refuerzos sanitarios. Alonso volverá a la Fórmula 1 con Renault en 2021.
¿Qué temas llevan ahí los periódicos digitales?
El Confidencial: la Fiscalía pedirá ayuda a Hacienda para desenredar la madeja fiscal de Juan Carlos I. El artículo de Ignacio Varela: siete claves de las elecciones gallegas y vascas. El Independiente: la Fiscalía suiza puede llamar a declarar al rey emérito en su investigación. El Español: la declaración del gestor Fasana, el fiscal perplejo, ¿por qué Juan Carlos desheredó a su hijo en favor de Corina? OK Diario: la número uno del Instituto de la Mujer censuró a los que, como Iglesias, reciben fotos íntimas y no lo denuncian. 20 minutos, Sanidad reconoce 27.359 muertos en residencias, pero solo cuenta 9.003 por COVID. El diario .es, los gobiernos de Galicia, Murcia y Castilla y León también subvencionan a la fundación del PP que preside Adolfo Suárez Illana. Voz Populi, Podemos quiere sancionar a la dirigente que denuncia fraude en sus primarias. El artículo de Gabriel Sanz, Juan Carlos I no puede hacerse un Puigdemont. Lainformación.com, con la compra de Air Europa en el aire, Ábalos da pista a Iberia con un préstamo participativo como ayuda de emergencia.
Opiniones recabadas esta mañana.
El editorial de ABC, de mal en peor y sin presupuesto, dice: la pandemia obliga a tener ideas nuevas para salir adelante, pero pactar con comunistas un plan con más impuestos y sin abordar el gasto es cualquier cosa menos nueva. El otro editorial, la vena totalitaria de Pablo Iglesias. El artículo de Ramón Pérez Moura, otro paso hacia la dictadura. El editorial en El Mundo, el problema de Iglesias es con el juez, no con los medios. Dice: causa bochorno que se presente como víctima quien introdujo el matonismo en la política española. Su problema como imputable lo tiene con el juez, al que ha intentado engañar presentándose como perjudicado con propósitos electorales. El otro editorial se titula: Maduro se ve impune y expropia a Guaidó. En El País, el editorial principal, Romper Cosés, dice: la universidad necesita abrirse al talento y acabar con la precariedad. Y en el otro editorial, explicación necesaria sobre el caso de Pablo Iglesias. En La Razón, el editorial, no se puede normalizar la injuria. Dice: detrás de los ataques a los periodistas por parte de Iglesias subyace la convicción de que el control de los medios de comunicación es imprescindible para la consolidación del poder popular, marxista, claro.
Titulares económicos de la jornada, Javier.
Expansión, Ortega líder inmobiliario, 5 días, Amancio Ortega arrasa como líder del sector inmobiliario. El Economista, Merkel baja 42.000 millones de los impuestos, incluidos ricos. CapitalMadrid.com, las grandes gestoras huyen ahora de Bankinter y apuestan por Liberbank. DiarioAbierto.es, el gobierno prorroga la moratoria de créditos hasta el 29 de septiembre.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Bueno, pues mascarilla obligatoria siempre es el titular más destacado en la prensa esta mañana, ¿no?
Sí, sí, obligatoria en Cataluña, aunque haya distancia de seguridad. La Vanguardia asegura que la Generalitat lo aprobará hoy para rebajar la transmisión, aseguran, y combatir la relajación de la población. Falta por conocer los detalles de esta medida, como las excepciones. Casi con toda seguridad no será obligatorio ni para hacer deporte, ni tampoco, Juan Pablo, para ir a la playa, o las sanciones que se prevén para los que incumplan la norma.
Si no recuerdo mal, han pasado 14 días del puente de San Juan, ¿no?
Sí, sí, y los rebrotes al alza.
Por eso, que estábamos esta mañana echando la cuenta hacia atrás. Digo, esto coincide con el puente de San Juan del que nos hablaste, de festivos, salidas, entradas, idas a la playa, a la montaña, etcétera, segundas residencias, etcétera, etcétera, etcétera. El colapso en Lleida, ¿qué cuentas esta mañana, Rafa?
Pues mira, que hay un plan de la Generalitat, te lo cuenta Lara, para trasladar a los enfermos graves a otras regiones sanitarias y evitar el colapso. El periódico destaca también que se pondrá bajo vigilancia especial a la población de riesgo, unas 40.000 personas, y especialmente apuntan a los ancianos.
¿Y qué está pasando en Barcelona?
Pues que suben los contagios, se disparan, según apunta Metrópoli Abierta. Han crecido un 40% los casos notificados las últimas 24 horas. A pesar de todo, el Ayuntamiento relativiza la importancia de estos nuevos casos detectados y asegura que la situación no es ni de lejos tan preocupante como la de Lleida.
Autocrítica por la gestión de las residencias.
El Parlamento catalán debatió ayer lo sucedido en las residencias durante la epidemia. El gobierno asume que no actuó con rapidez y apuesta ahora por un modelo que garantice la asistencia sanitaria. La oposición denunció el coste en vidas humanas de los errores cometidos.
Bueno, vamos con los clásicos. Nueva maniobra de Puigdemont.
En este caso, una maniobra para quedarse con la marca Juntos por Cataluña. Era la desvela que afines al expresidente tienen el control desde ahora del registro del PDeCAT, algo que la dirección considera una anomalía. El Nacional sigue publicando resultados de la encuesta que ha hecho y hoy desvela que el candidato mejor valorado para encabezar la lista de Juntos por Cataluña sería ¿quién? Pues el propio Carles Puigdemont.
Ofensiva de Esquerra contra Podemos.
En este caso, el digital El Monde espera que los republicanos preparen una batería de propuestas en el Senado para modificar leyes orgánicas que van desde el Poder Judicial hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo no es otro que desenmascarar a Unidas Podemos, dicen, y denunciar su connivencia con el régimen del 78. Se nota que estamos ya en precampaña.
Otro clásico, la mesa de diálogo.
Sin fecha, en este caso, la Generalitat pone en duda, por tanto, que se vaya a celebrar tal como se había dicho el mes de julio. La Moncloa, dicen, no ha movido ficha. La Vanguardia recoge las declaraciones de la consejera portavoz, que asegura que de reunirse los socios de gobierno están de acuerdo en reclamar la autodeterminación y la amnistía.
Puyol Junior acusado de fraude, no me digas.
Pues sí, Hacienda acusa al mayor de los hijos del expresidente de la Generalitat de defraudar 16 millones de euros. Lo podemos leer en este caso en la portada del periódico, es uno de sus temas destacados hoy.
Y hoy Barça Español, o Español Barça, ¿cómo es?
Y con resultado seguro, porque en fin, si el Barça no gana se despide de la Liga y si el Español no gana se despide de primera división.
O sea que el empate no le vale a ninguno de los dos.
El empate no vale a nadie y además yo creo que hay sobre todo hoy una cuestión de honor.
De honor. Ay, pobrecito mío, qué sufrimiento. Bueno, que se nota que Rafa es del Español, que en fin, que cada uno tiene lo que tiene en esta vida, que le vamos a hacer. Que mucho ánimo hoy, Rafa, que siempre es duro.
Todos los ánimos, todos ya los sabes. Ánimos.
Y luego te espero aquí a las 8:30 para seguir dándote ánimos en el tiempo de la tertulia que te toca hoy en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Adiós, Rafa.
Ahí estaremos.
Las 8:09.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid Trabaja, repetición a las 6 de la mañana y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Recuerda, en poco más de una hora comienza la Feria de Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid. Es una feria online, por lo tanto, desde el ordenador de cualquiera de los oyentes de Buenos Días Madrid se puede seguir todos los eventos ahí. 50 empresas, hay 60 ponentes que actúan de forma desinteresada. Y claro, Onda Madrid va a tener su propio stand con una actividad paralela, los diálogos sobre empleo, en los que contaremos pues con Nieves Herrero, con Eupropio Padula, con Javier Fernández Arribas. Vamos a hablar de todo, de cómo preparar una entrevista de trabajo, de cómo mejorar nuestras dotes de comunicación, el trabajo freelance, el trabajo de los abogados, las nuevas tecnologías, en fin. Una programación muy completa de 9 ponencias en ese diálogo sobre empleo que comenzamos a las 10 de la mañana, aunque la feria empieza una hora antes. Pero ahora tenemos que hablar de autónomos, que es a lo que nos dedicamos los martes. Ya sabes que hay una nueva prestación que ha entrado en vigor desde el 1 de julio y estas son las condiciones, los requisitos y cómo tramitarlo, tal y como nos explicaba Laura Gómez de Ata.
Lo primero que hay que recordar es que es una prestación nueva, que por haber percibido la anterior no se te aplica automáticamente, la tienes que solicitar. Si han venido percibiendo la prestación a fecha 30 de junio y cumple con el requisito de haber cotizado 12 meses de forma continuada e ininterrumpida, podrá solicitarla. ¿Cómo la puede solicitar? A través de su mutua. Las mutuas ya han preparado un formulario, simplemente tendrán que rellenar ese formulario y presentarlo y le concederán la prestación. Si lo hace entre el 1 y el 15 de julio, la recibirá a partir del 1 de julio.
Sin embargo, nos expresaban dudas algunos autónomos, los que tributan por módulos, porque ellos cómo demuestran que van a tener ingresos un 75% inferiores al tercer trimestre del año pasado. Pues también hay solución, nos lo contaba de nuevo Laura Gómez.
En caso de módulos tendrá que presentar el modelo 303, que es el de autoliquidación del IVA, y el 131, que es el que presentan los autónomos que tributan en módulos. Además, tendrá que aportar cualquier documentación que sirva para acreditar esos ingresos. Si él tiene un libro de ingresos y gastos propio, que como sabemos no tienen obligación de presentarlo, pero a lo mejor él lo lleva en su contabilidad interna. Que lo presente, todo lo que pueda justificar que ha tenido esos ingresos, tickets, etcétera.
En cualquier caso, hablando de autónomos, tenemos que desarrollar el papel que han jugado los graduados sociales en esta época de crisis. Muchos de ellos han asesorado a los pequeños comercios y el presidente del Consejo de Colegios de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, ha querido reivindicar la figura de estos profesionales tan importantes en estas semanas que hemos pasado y todavía continuamos pasando.
Pues indudablemente hemos tenido que estar día y noche trabajando y tenemos que seguir trabajando, porque yo creo que que no ha finalizado, ¿no? Hemos tenido que hacer muchos ERTEs, sin duda, hemos tenido que hacer la prestación de cese de actividad de los autónomos, hemos tenido que solicitar la prestación colectiva de desempleo a los trabajadores, que eso pues no era competencia nuestra, también lo hemos tenido que hacer. Y bueno, pues ahora, en la actualidad, seguimos con los ERTEs, ya viendo si tenemos que pasar los ERTEs de fuerza mayor a ETOP, que es por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Seguimos con la prestación de cese de actividad, ahora.
Ahora siguen, por tanto, trabajando. Y me vas a permitir, porque muchas veces hablamos de la hostelería, de lo mal que lo están pasando, y también es noticia cuando hay un hostelero que no solamente no ha sufrido las consecuencias del COVID-19 y de la crisis económica posterior, sino que además ha ganado clientela. Es el caso, la historia de Francesco Ballo, que tiene una trattoria en el barrio de Salamanca de Madrid. ¿Qué ocurre? Que junto al restaurante tiene también una parte de supermercado con productos gourmet italianos que además vende a través de internet. Todo eso le ha permitido sortear la crisis estos días, según relataba en Madrid Trabaja.
Lo que nos salvó de verdad es que nosotros teníamos, por un lado, ya estábamos más preparados que muchos más en cuanto a ventas online de supermercado.
Sí.
Y luego hemos impulsado muchísimo más toda la publicidad y todo este canal de supermercado online para valorizarlo al máximo y también dar valor a los mismos clientes, porque para ellos más de uno nos ha agradecido este servicio porque lo hemos salvado a ellos también.
Ellos han ganado clientes a través de Jazz Italia, que es la página web a través de la cual venden sus productos. Recuerda, vamos a repasar un poquito. Dentro de una hora prácticamente empieza la Feria Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid, que todavía te puedes inscribir en ella a través de la página web. Si escribes en Google esa feria, la vas a encontrar. Que por otra parte, emitiremos desde la propia feria, desde el stand, el programa Madrid Trabaja de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y mañana, Juan Pablo, de nuevo estoy contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, si se incorporan a esta hora. Seguimos contando la actualidad desde las 7 de la mañana en este miércoles 8 de julio, que ha amanecido con una previsión del tiempo que anuncia un poco menos de calor que ayer, un tiempo revuelto. De hecho, hasta la de la mañana, por ejemplo, aquí en el exterior de nuestros estudios, en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón, el cielo está más bien oscuro, como cuando se empieza a organizar una tormenta. Dicen los del tiempo que es la calima que va a estar sobre nuestras cabezas y además con esa posibilidad de tormentas, de granizo, acompañadas de fuertes rachas de viento, téngalo en cuenta, porque además hay riesgo de caída de árboles y ramas. El Ayuntamiento de Madrid va a mantener cerrados hoy el Retiro y 8 parques, más a partir de las 3 de esta tarde, aunque como les digo, amanece en algunas zonas de Madrid con el cielo cubierto y más bien oscuro por esa calima y con una previsión de temperaturas máximas de 38 grados. Es noticia, por cierto, esta mañana un anuncio que realizó ayer en Telemadrid el vicepresidente Ignacio Aguado en cuanto al transporte público, que es la ampliación, la creación de un ramal de la línea 8 de la red de metro a Valdebebas. Escuchamos a Ignacio Aguado.
El metro llegará a Valdebebas, habrá un ramal de la línea 8 hasta Valdebebas, habrá además una puesta en marcha de un sistema de transporte público novedoso, que se denomina BRT, son plataformas para que circulen de forma exclusiva autobuses eléctricos. Es decir, que vamos a vertebrar toda esta zona norte de Madrid, de Valdebebas, llevando el metro, llevando además esta nueva plataforma de transporte público, porque es una necesidad del barrio, porque es un barrio que está creciendo mucho.
Por cierto, que habló Ignacio Aguado del brote registrado el viernes en una empresa de Madrid, el brote de coronavirus, dos personas más han sido vinculadas a ese brote, son familiares de uno de los trabajadores contagiados, uno de ellos está aislado en su casa, el otro ingresado en el 12 de octubre con un cuadro no grave de neumonía. Son 7 las personas que han dado positivo en este brote. La Comunidad de Madrid asegura que está bajo control, como subrayó ayer en esa entrevista ante Telemadrid Ignacio Aguado.
Un rebrote controlado, es un rebrote donde hemos sido capaces de identificarlo rápidamente y según nos traslada la Consejería de Sanidad, pues no debe alarmarnos en exceso, ¿no?
Se habla mucho en las últimas horas en toda España de brotes o de rebrotes. Por cierto, el de la comarca de la Mariña, el de la Costa de Lugo, todo indica que remite, que está en regresión, tal y como dijo ayer el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. El que no está en regresión, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es el de la comarca de Sagrera, en Lérida. En Lleida hay 68 hospitalizados, de los que 8 se encuentran en la UCI. La Generalitat descarta tomar mayores medidas de confinamiento y sigue pidiendo la incorporación de sanitarios, de personal sanitario voluntario para reforzar los hospitales, y se ha impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier ámbito menos en el familiar. Se va a extender esa medida al resto de Cataluña. Ayer, por cierto, se ha concentrado el 40% de los nuevos casos notificados en Barcelona. Preocupa también un brote en Ordizia, en Guipúzcoa, 35 contagiados y el paciente cero que ha provocado el brote procedía precisamente de Lérida. Viajó allí con motivo de una reunión familiar. Sobre el virus, es relevante esta mañana, además, este asunto de los brotes, que hay que seguir de cerca, porque se están produciendo en otros puntos de España también. ¿Alguna novedad respecto a su detección? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha presentado un test que fabricará una empresa española capaz de localizar el virus con una muy alta fiabilidad, casi el 98%. Javier Mayra Vidal es el jefe de área de estrategia comercial del CSIC.
Ustedes tienen una fiabilidad siempre superior al 98% y bueno, pues nosotros entendemos que cuando llegue a los sistemas de salud la fiabilidad va a ser del 99% o más, o sea, muy cercana al 100%.
Lo que no es demasiado fiable, ni muy cercano al 100%, ni nada que se le parezca, es ahora el número de fallecidos. Ya saben que en general, como dijo el portavoz de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, hay 14.000 fallecidos por ahí, que ya veremos. Bueno, pues ahora hablamos solamente de las residencias. Y dice el Ministerio de Sanidad que la cifra que maneja que no es fiable. Lo dice el propio Ministerio de Sanidad, que no se fía de lo que tiene, porque dice que hay comunidades autónomas que dificultan tener esa información precisa. Incluso alguna de esas comunidades ni siquiera se la ha dado al Ministerio. A día de hoy, el Ministerio de Sanidad maneja una cifra de fallecidos en residencias que oscila entre los 27.359 y los 32.843. Fíjense ustedes, 5.000 de diferencia. Y así estamos 3 meses y medio después, sin tener claro qué es lo que nos ha pasado. Aquí, en Madrid Capital, se habla hoy de reconstrucción. Primero, de la firma de los acuerdos de la Villa, que han suscrito todos los grupos del Ayuntamiento, y que comentábamos y analizábamos ayer con el propio alcalde de Madrid minutos antes de su firma. Escenifica un consenso histórico para la recuperación de la ciudad a través de 352 medidas de todo tipo, según el alcalde Martínez Almeida, que debe ser un ejemplo para otras instituciones.
Madrid es el rompeolas de todas las Españas. Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid y los madrileños, sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma diferente de hacer la política, que hay una forma en la que, respetando que cada uno pueda pensar lo que quiera pensar, también se puede llegar a acuerdos en beneficio de todos.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve difícil ese acuerdo en la comunidad y que ese espíritu se traslade al gobierno regional. Lo va a intentar. A las 9 de esta mañana se reúne por primera vez la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea, una de las dos, además de las dos residencias, que Vox ha dejado en manos de la oposición de la izquierda, del Partido Socialista, al negarse a alinearse junto al PP y a Ciudadanos. En la de las residencias ya anuncian que va a ser convocada la presidenta regional Díaz Ayuso. En lo económico, las noticias no pueden ser buenas. Las previsiones para España se empeoran por parte de la Unión Europea. La economía puede caer un 11%, que es el equivalente aproximadamente a lo que es el turismo un año en España, para hacernos una idea. Y el paro podría alcanzar el 20%, y el año que viene hasta el 22%. Y si hubiera rebrotes, ya incluso apuntan el 25%. El Consejo de Ministros ha puesto en marcha una serie de medidas para paliar la crisis de los colectivos más vulnerables. Se extiende hasta septiembre la quita de alquileres, se prorroga la moratoria hipotecaria y la garantía de suministros básicos. Lo explicó ayer el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Iglesias no se limitó solamente a esto, a todas estas medidas, también habló de lo suyo, de la campaña que tiene contra los periodistas por las informaciones que están contando sobre su situación en la investigación del caso de la tarjeta de su asesora, que ha pasado de perjudicado a ser investigado por el juez por quedarse con la tarjeta de la asesora y dar explicaciones ni mucho menos convincentes. Se reafirmó Iglesias en la mesa del Consejo de Ministros, donde se informa del Consejo de Ministros, en la sede del Gobierno, se reafirmó en el ataque a los periodistas.
Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político.
Dijo Iglesias que hay que naturalizar que en las redes sociales se critique o se insulte a los periodistas. Como dice mi compañero Félix Madero, lo que hay que naturalizar es la verdad, que es el oficio fundamental del periodismo, contar la verdad. Y no estaría mal que también supiéramos la verdad de todo este asunto. Hay que naturalizar la verdad, no el insulto. Por lo demás, es noticia que la Fiscalía ha pedido al Supremo que se suspendan las salidas de diarias de la cárcel de los políticos independentistas condenados por sedición, porque en realidad enmascaran un tercer grado que no le corresponde. Y la Fiscalía del Supremo ya tiene en su poder la documentación remitida por la justicia suiza sobre el presunto pago de comisiones por parte del rey de Arabia Saudí al rey don Juan Carlos. El gobierno ha señalado que la ley es igual para todos, pero que nada de esto tiene que ver con el jefe del Estado, con el rey Felipe VI. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Las actuaciones judiciales
por parte de tribunales de justicia de otros países se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado, que no para nada tienen repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado, que además recuerdan ustedes que cuando se empezó a conocer algunos extremos de esta cuestión renunció de forma explícita a la herencia que en su caso le pudiera corresponder con motivo de esta fundación.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Si antes lo digo, antes pasa. Está lloviendo en el exterior de nuestros estudios aquí en Pozuelo, Alarcón, en la ciudad de La Imagen, porque ha amanecido un día tormentoso, de color negro el cielo. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Durante este miércoles vamos a hablar de cambios en la previsión meteorológica. La madrugada ha sido tropical, hemos vuelto a amanecer con valores por encima de los 20 grados, pero sí que es cierto que las máximas van a ser más bajas que en la jornada de ayer. Ayer llegábamos a los 39, 40 grados. Hoy seguiremos con aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid porque el termómetro todavía podrá escalar hasta los 37 o 38 en el centro y en el sur de nuestra región. Y además vamos a ver el ambiente más turbio. Durante esta jornada llega Calima, ese polvo en suspensión nos va a dejar pues eso, el cielo enmarañado, y además vamos a ver más nubes, y a partir de la tarde-noche esas nubes pueden crecer, sobre todo en el este de la comunidad y en puntos de la sierra, por donde podrían dejarnos algún núcleo tormentoso. Y a todo eso le vamos a añadir el viento del noreste más fresco en puntos de montaña, que puede soplar con alguna racha intensa, y del sureste en algunos puntos del sur de la comunidad, que también puede arreciar en esas zonas donde veamos esos chubascos tormentosos. Por lo tanto, jornada de miércoles de cambios y, eso sí, de menos calor.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Getafe, y especialmente densa a esta hora la A6 en la zona de Las Rozas y El Plantío. También muy complicada la M40 en Monte Carmelo en sentido norte, y también esta misma M40 en la zona de Las Tablas en el enlace con la carretera de Colmenar con la M607 en dirección a la universidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Repasamos los últimos datos del coronavirus. La Consejería de Sanidad detecta 160 nuevos contagios de COVID-19, 18 de ellos en las últimas 24 horas, un periodo en el que también se han producido dos fallecimientos en la comunidad. Vuelven a diferir estos datos de los del Ministerio de Sanidad, que estima 22 nuevos contagios en el día de ayer y 4 fallecidos durante los últimos 7 días. De los contagios que se han producido en Madrid, 2 de ellos están vinculados al rebrote que se notifica el pasado viernes en la comunidad y que ya afecta a 7 personas. Ha obligado que una de esas personas esté ingresada por una neumonía no grave. Según el vicepresidente Ignacio Aguado, ese rebrote ya está controlado, pero no descarta, tal y como contaba ayer en el Telenoticias 2 de Telemadrid, un nuevo confinamiento.
Bueno, no se descarta. Evidentemente, no descartamos ninguna medida. Ojalá no haya que tomar ese tipo de decisiones, pero desde luego los madrileños tienen que estar tranquilos. Si hubiera que hacerlo, lo haríamos.
Y los pactos de la villa en el Ayuntamiento de Madrid ya son una realidad, y sus acuerdos, esas 352 medidas, empezarán a ejecutar cuanto antes. Mar García.
A la pregunta de para cuándo, contesta el alcalde Martínez Almeida.
El equipo de gobierno ha asumido el compromiso por escrito de comenzar de manera inmediata, y desde luego en los próximos días y en la próxima semana podrán todos los madrileños comprobar que este acuerdo se va a cumplir.
No es un cheque en blanco, desde la oposición lo recuerda la portavoz de Más Madrid, Marta Higueras.
Que a pesar de las 352 medidas para Más Madrid, para nosotros, estos son unos pactos, unos acuerdos de mínimos.
La exigencia es que se libere el superávit, reclaman todos, y la concejala de Vox, Aranzazu Cabello.
Eximir al Ayuntamiento de Madrid de la obligación de destinar los 420 millones de euros del superávit a la amortización anticipada de deuda.
En esto matiza el socialista Pepo Hernández.
Creo que es de justicia, pero también entender que un ayuntamiento tan importante como el de la Ciudad de Madrid no puede depender de esos ingresos.
Son 352 acuerdos, un ejemplo a seguir, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
El mejor legado que le podemos dar a los madrileños. No es verdad que la bronca sea inherente a la política.
Madrid ya tiene sus acuerdos de la villa por la reconstrucción.
Y a partir de hoy podremos comprobar si esa unidad del Ayuntamiento de Madrid es posible en la Asamblea, o si bien, como opina Díaz Ayuso, la presidenta, es imposible. A partir de las 9, Luis Miguel López Reyo, secretario general de UGT Madrid, y Miguel Garrido, presidente de los empresarios, arrancan las comparecencias en la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea. De momento, los grupos marcan sus primeras posiciones. Pepe Frutos.
Los grupos del Gobierno regional inician la Comisión de Reconstrucción con una petición a la oposición, que la afronten igual que sus compañeros del Ayuntamiento de Madrid. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
No olvidemos que esto tiene que ser una comisión de todos, pero al final quien tiene que poner, en su caso, esas propuestas en marcha es el Gobierno.
Y al resto de grupos políticos que actúen con la responsabilidad y con el trabajo que han actuado en el Ayuntamiento de Madrid.
La izquierda avisa que trabajará en la comisión en beneficio de los derechos sociales. Pablo Perpiña, Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos.
El relator de la ONU ha suspendido a España por tener una política fiscal redistributiva absolutamente insuficiente. Justo lo que se quedó en el tintero en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
La balanza hay que inclinarla a favor de los derechos de los trabajadores, más en una situación de crisis como la que vivimos.
Vox confirma su papel más o menos pasivo. Rocío Monasterio.
Escucharemos a los comparecientes porque siempre nos interesa escuchar, pero hasta ahí va a ser nuestra labor.
La sesión de tarde estará dedicada a la sanidad con el director del clínico y un médico de atención primaria.
Los grupos de la Asamblea también preparan las peticiones de comparecencias para la Comisión de Investigación de las Residencias. Cobra fuerza que finalmente Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, tenga que comparecer. Más Madrid se suma de momento a Unidas Podemos. Vox confía en que Díaz Ayuso asistirá de forma voluntaria. Escuchamos a Pablo Perpiña de Más Madrid y a Rocío Monasterio de Vox.
Solicitaremos formalmente la comparecencia de la presidenta Ayuso como última responsable de los protocolos de la vergüenza.
Entiendo que ella voluntariamente es la primera que va a inaugurar la comisión de investigación. No hace falta que nadie la llame a comparecer.
La presidenta, por su parte, considera que hay una causa política.
Está constituida para retorcer el dolor de las familias y hacer de las residencias una causa política en los próximos meses. A mí me preocupa sobre todo lo que se traslada a las familias. Para mí es lo fundamental. A partir de ahí, este circo político estaba claro que iba a ser este y lamento desde luego que Vox se haya prestado por segunda vez consecutiva en una comisión parlamentaria de toda la fuerza.
El Partido Socialista aún no se ha pronunciado.
A las 8 y 16 minutos, más información de Madrid en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid. Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dentro de unos minutos, a las 8 y media, al comienzo de la tertulia, vamos a hablar con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Y tú quieres dar una puntada con hilo a propósito de los pactos de la villa, querido Ferran.
Sí, ayer fue un día histórico, ¿no? Realmente de esos de los que hablamos tantas veces, pues en el Ayuntamiento fue de verdad, porque los 5 grupos políticos con representación en el consistorio suscribieron los pactos de la villa. 352 medidas a las que hacía referencia antes para reactivar la capital tras la crisis del coronavirus. Es un hito del consenso, pero que estuvo a punto de naufragar el jueves pasado, y no por culpa de los extremos del pleno municipal de Más Madrid y de Vox, sino por el Partido Socialista. Un hecho sorprendente porque desde Moncloa no se paró un momento de reclamar a la oposición apoyo al gobierno central para encarar la crisis económica y social tras la pandemia, ¿no? Pues el PSOE regional parece que se encontraba incómodo con este consenso conseguido en Cibeles por el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Las dudas sobre la conveniencia de apoyar o no este acuerdo, estos pactos de la villa, no venían, por tanto, desde el grupo municipal que lidera Pepo Hernández, al que escucharemos en un rato, como de la dirección del partido a nivel regional. Y básicamente por dos motivos. Por un lado, los recelos que generaba dar una victoria al alcalde, porque si quiera o no, al final el gran vencedor de los pactos es Martínez Almeida, que aparece ante la opinión pública como un político capaz de alcanzar consensos con fuerzas políticas tan dispares. Y por el otro, porque el PSOE también tampoco veía muy clara la fotografía que se produjo finalmente ayer junto a Vox, junto a Javier Ortega Smith, junto a la ultraderecha. Por ello, fue el jueves cuando la dirección regional del Partido Socialista en Madrid pidió a Pepo Hernández, al portavoz municipal, que introdujera en el acuerdo una una enmienda, una confusa enmienda en realidad, porque no se acabó de entender exactamente cuál iba a ser el objetivo, una enmienda con la que en teoría se pretendía garantizar que el gobierno municipal no iba a tener la última palabra sobre cuándo se empezaban a aplicar las 352 medidas suscritas. Es una enmienda que, según diversas fuentes, no conocían ni siquiera muchos concejales socialistas y que finalmente se pudo reconducir con la intervención del propio alcalde, que garantizó que no va a haber ni vetos ni demoras en la aplicación de estas 352 medidas. Desactivó de alguna manera esta bomba de relojería que José Manuel Franco, el líder del Partido Socialista en la región, había puesto bajo la mesa de negociación. Hubiera sido curioso que el pacto no se pudiera alcanzar por culpa del Partido Socialista, ¿no? Aunque en una cosa sí tiene razón este sector del PSOE regional, que no lo veía nada claro, y es que al final quien va a capitalizar este consenso sin duda va a ser el alcalde Martínez Almeida.
Bueno, pues apuntados quedan los recelos que había y las precauciones por parte de algún sector del Partido Socialista sobre este acuerdo, que enseguida preguntaremos, como digo, al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, al señor Hernández, a Bepu Hernández. Felipe, ¿quieres apuntar esta mañana algunos datos sobre el recurso de la comunidad, recurso ante el Ministerio de Sanidad contra el protocolo en Barajas?
Sí, porque de momento la Comunidad de Madrid lo que hace es plantear ese recurso de alzada, que es un recurso de carácter administrativo, es una especie de recurso de apelación si fuera ante un órgano judicial. Si el Ministerio no responde o lo desestima, el Gobierno regional podría acudir incluso a la vía de la presentación de un recurso contencioso administrativo. Entonces sería un juez el competente y el que tuviera que pronunciarse. El plazo máximo para notificar la resolución de ese recurso de alzada es de 3 meses, con lo cual nos pondríamos allá por el mes de octubre, si es que se da la callada por respuesta. Este recurso, en el documento, en el texto, lo que dice la Comunidad de Madrid es que las medidas que se han adoptado para contener el virus en Barajas, como ya he sabido, la toma de temperatura, el control documental o el control visual a ojo, no están resultando eficaces para evitar la importación de casos positivos, aunque también es cierto que de momento no se han reportado casos concretos. La sospecha es que tienen en la comunidad es que algunos casos no han sido notificados todavía. Desde hace un mes el consejero de Sanidad ha enviado hasta 3 cartas al Ministerio de Sanidad. La relación epistolar, como vemos, es intensa pero poco fructífera, con la reclamación de esas medidas, y como se han encontrado con el rechazo de esa vía epistolar, pues entonces acuden ahora a la vía administrativa. Ese es el bucle en el que estamos y es lo que viene siendo un diálogo de sordos que seguramente puede acabar incluso en los tribunales de justicia.
Veremos. Tercera entrega de mascarillas, ¿cuándo, Ferran?
Pues sí, se ha planificado este tercer reparto de mascarillas gratuitas a partir de la semana que viene y se va a producir con el stock sobrante de las 2 primeras entregas realizadas en el último mes y medio aproximadamente, ¿no? En total han quedado sin recoger casi el 30% de los 14 millones de mascarillas repartidas en farmacias por el gobierno regional. Son 4 millones de tapabocas a los que ahora pues intenta dar salida. Como decíamos, será a partir de la semana que viene, no hace falta todavía que la gente vaya a las farmacias, a partir de la semana que viene, y esas mascarillas FPP2 se van a repartir solo a los mayores de 65 años. En Madrid hay unos 1,2 millones de personas aproximadamente por encima de los 65 años. Se van a poder llevar 2 unidades cada uno de ellos y las que sobren de esta remesa de 4 millones de mascarillas de este stock sobrante de los repartos anteriores se van luego a entregar a profesionales sanitarios y en residencias de mayores. De la primera remesa de mascarillas que se repartió ya a finales de mayo, lo recordarán los oyentes, sobraron 1,4 millones y de la segunda entrega que se realizó en la primera quincena de junio aproximadamente sobró otros 2,5 millones de mascarillas, ¿no? Muchos madrileños no las recogieron, entonces, por otras razones, también porque ya habían conseguido las suyas, ¿no? Fue muy difícil al principio, pero luego era más fácil encontrar las mascarillas y la gente las consiguió por su cuenta. Como ha pasado hasta ahora, a partir de la semana que viene, como decíamos, mayores de 65 años, y se va a poder retirar con la tarjeta sanitaria y con el DNI que acredite que eres el titular de la misma. Este es un material, este stock forma parte de las toneladas de material que la Comunidad de Madrid ha adquirido básicamente a China y que ha llegado a la región en los 22 aviones que recordemos que se han fletado a lo largo de esa crisis sanitaria.
Y Felipe, un asunto más, el que se quita la mascarilla permanentemente es el conseguidor Marjaliza, ¿no? Para hablar, quiero decir.
Sí, es lo que viene siendo, como se dice, tirar de la manta.
Aunque estemos en julio,
pero el verano es un mes muy apropiado porque hace calor.
Tirar de la manta.
Tirar de la manta, y sobre todo cuando al juez le queda un mes de investigación para la instrucción y entonces todo el mundo está recolocando sus piezas. Sí, es el arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza, que recientemente había aportado documentación contable al juez García Castellón para demostrar el pago de comisiones a políticos, al Partido Popular, sí, pero también al PSOE por importe de 1 millón de euros. Este caso, recordamos brevemente, se remonta al año 2014, cuando la Guardia Civil detuvo a unas 50 personas. Allí había políticos, funcionarios, empresarios, estaban todos supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio del cobro de comisiones ilegales. Ahí figuraba de forma destacada Francisco Granados, el que fuera alcalde de Valdemoro, también número 2 del PP de Madrid. Bueno, pues el arrepentido le explicó ayer al juez cómo empezó a hacer negocios precisamente con Granados cuando era alcalde de Valdemoro, cómo pagaban las mordidas para obtener determinadas adjudicaciones en municipios madrileños. Y una de las frases más llamativas de lo que le contó Marjaliza al juez es algo así como: pasamos en Valdemoro de cosechar patatas a cosechar ladrillos. La patata no es muy rentable, pero el ladrillo en aquella época sí que lo era. Bueno, al término de la declaración, y quizás esto es lo que explica ese destape de Marjaliza, el juez le preguntó al empresario que por qué estaba colaborando, y bueno, él no tuvo reparo en admitir que lo hacía porque quería, lógicamente, conseguir reducir su condena y porque no quiere pasarse 20 años en la cárcel. El cierre de la instrucción es inminente, prácticamente en agosto lo va a cerrar, y el magistrado tiene que seguir llamando en esa ronda de comparecencias a algún otro viejo conocido de la política madrileña, como los antiguos alcaldes Guillermo Ortega o Arturo González Panero.
Ahí lo dejamos. Este tiempo el intercambiador Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Gracias.
A vosotros.
Adiós, Ferran Boiza, compañero del Diario del Mundo. Adiós, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Antes el comentario de Antonio Papel.
Acaba de publicarse el informe redactado por el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, tras una visita a 6 comunidades autónomas españolas, y el texto es demoledor. En síntesis, Alston admite que España se recuperó de la crisis de 2008, pero se han beneficiado sobre todo los ricos y los poderes públicos han fallado a los pobres. Como consecuencia de ello, escribe textualmente, sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, programas de protección social muy insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad. En España, más del 26% de la población es vulnerable, uno de los indicadores más altos de la Unión, y la tasa de desempleo estructural es de las mayores de Occidente. Es difícil de entender que estos desoladores juicios de valor, que tienen poco de subjetivos, no sean la principal noticia de estos días.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.